Vamos a leer el pasaje, es un pasaje más o menos largo, son 38 versículos, así que vamos a leer rápidamente y vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 1, dice así: En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. Y reinó 1 mes en Samaria, porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, la saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pekaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Sabemos que es viva y eficaz. Señor, venimos a ti reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra. Señor, que abracemos la seguridad de tus promesas y temamos la seguridad de tus advertencias. Señor, que seamos obedientes para responder en oración, en adoración y en obediencia a lo que tú nos hables hoy, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, familia, hemos estado viendo la historia de los reyes de Israel, por un lado, y la historia de los reyes de Judá, por otro lado. Y sabemos que después de que Roboam, el hijo de Salomón, subió al trono, el reino se dividió en dos partes. Teníamos, por un lado, el reino del norte, que es Israel, y por otro lado, el reino del sur, que es Judá. Y vimos que la mayoría de los reyes del norte eran malvados y muchos de los reyes del sur eran, vamos a decir, no tan malos, algunos fueron buenos, pero comparativamente podemos decir que el reino de Israel era, por lo general, reyes perversos los que estuvieron sentados en el trono. Y lo que vemos aquí es muy interesante porque en el capítulo 15, si te fijaste, nombramos varios reyes. De hecho, se mencionan dos reyes de Judá y se mencionan cinco reyes de Israel. Y parece que el autor del libro de Segunda de Reyes comienza a darle fast forward, ¿no? Empieza a adelantar, ya sabes, a la película, no sé si tú lo haces, pero a mí si una película no me gusta mucho, entonces empiezo y me voy hasta las partes buenas. Y lo que está haciendo el autor es como, vámonos a lo bueno. Dios ha estado advirtiendo por siglos al pueblo de Israel acerca de su desobediencia, particularmente de su idolatría. Lo vamos a ver ahorita, pero tú sabes que cada vez que hemos leído por meses el libro de Segunda de Reyes, encontramos esto de el pecado de Jeroboam. Y el pueblo y el rey no se apartaba de los pecados de Jeroboam. Han pasado siglos y Dios ha advertido, no vas a terminar bien si sigues en esta ruta. Se lo ha dicho al pueblo de Israel. Y también vemos que ya advirtió al pueblo de Judá, que también importó idolatría a la nación. Y quiero que veas esto. Básicamente, la estructura de este texto es un sándwich. Tenemos un rey de Judá con el que empieza y un rey de Judá con el que termina. Y en el centro tenemos a estos reyes de Israel, que si te fijaste, si te diste cuenta mientras leías, siguen un patrón en cuanto a la estructura. Menciona su nombre, hizo lo malo y alguien lo mató en la mayoría de los casos y empezó a reinar. Básicamente no se nos habla mucho acerca de las obras específicamente que hicieron, sino se nos da una calificación general, hizo lo malo o hizo lo recto de la vida del rey. Ahora, quiero que comencemos viendo algo que es bien interesante. Vamos a ver en la primera parte, y quiero que pongas atención a esto, la certeza de las promesas del Señor. El Señor ha hecho promesas a lo largo de este libro y vamos a ver el cumplimiento de una de ellas. Pero comienza el autor describiéndonos la vida y obra del rey Azarías. Y es muy interesante porque si tú te fijas en el capítulo 15 del verso 1 al 7, nos habla de la vida del rey Azarías. Y si tú no lo sabes, el rey Azarías en realidad fue un rey prominente, fue un rey importante. Pero al autor no le interesa mucho entrar en los detalles. Él asume que los lectores saben de quién está hablando. Pero por si tú no lo sabes, te voy a invitar a que vayas rápidamente al libro de Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, el capítulo 26 está dedicado a este rey, básicamente. En el capítulo 26 se nos habla acerca del rey Azarías. Y mira lo que dice, si tienes Reina Valera, posiblemente tenga un subtítulo tu Biblia que dice el reinado de Usías. El rey Azarías es el rey Usías, el rey que Isaías apreciaba mucho. Y en el capítulo 26 tú te vas a dar cuenta que este rey hizo grandes obras, Dios usó a este rey. Sin embargo, como te decía ahorita, el autor del libro de Reyes no está interesado en darnos esos detalles. Él está moviendo la película para que veamos el desenlace de estos reinos. Quiero que veas algo. Regresa por favor rápidamente, deja tu dedito ahí en Segunda de Crónicas 26. ¿Cómo nos resume la vida del rey Azarías? Nos dice ahí en el versículo 2 que comenzó a reinar de 16 años y reinó 52 años. Fue un reinado muy largo si tú lo comparas con los reinados particularmente de Israel, que duraban hasta un mes. 52 años fue mucho tiempo. El verso 3 nos da la calificación general de este rey. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Sin embargo, y lo vimos la semana pasada, Dios no pasa por alto nuestras omisiones. El autor dice aquí: hizo lo recto, sin embargo, no quitó los lugares altos. En el verso 4, con todos esos lugares altos no se quitaron. Y hemos hablado acerca de los lugares altos. Yo le decía que posiblemente el contexto aquí no sea de necesariamente idolatría, sino que la gente, imagínate que la gente le daba flojera al templo y dice: no, yo aquí tengo un cerro cerca, mejor voy al cerro y ahí adoro. Y Dios había dado la instrucción que el lugar de adoración y donde tú llevabas sacrificio era el templo. Y había personas que Dios había establecido como los sacerdotes y los levitas para el servicio en el templo. Sin embargo, dice que el rey dejaba a la gente y a pesar de que Dios había ordenado que la gente adorara a Dios como él lo había dicho, el rey dejaba pasar eso. Y fueron generaciones y generaciones que sucedieron donde la gente no estaba respetando las ordenanzas del Señor. Así que Dios no pasa por alto las omisiones y las desobediencias. Dice: ¿sabes qué? Sí hizo lo recto, pero se mantuvo haciendo lo mismo que su padre, que fue dejar que la gente adorara como le viniera en gana. En el verso 5, de repente, vemos que hay un evento importante. En el verso 5 no tenemos más detalles, pero aquí nos dice que a pesar de que hizo lo recto, en el verso 5 dice que Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Es decir, no sabemos la razón aquí. El autor asume que tú y yo conocemos lo que pasó en la vida del rey. Y lo que nos dice es que Dios trajo lepra a la vida del rey. Y el rey entonces tuvo que separarse de su cargo. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, si tú tenías lepra, no podías estar conviviendo con el resto del pueblo. Tú tenías que estar confinado a un lugar aislado. A veces eran colonias de leprosos porque eras considerado inmundo ceremonialmente. Así que lo que vemos es que el rey tuvo que quedarse confinado a su casa y su hijo tuvo que entrar en funciones para despachar, vamos a decir, él atendía administrativamente y judicialmente los asuntos en el pueblo de Israel. Y dice ahí 6 y 7, básicamente la despedida, dice: los demás hechos están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, lo sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Ahora quiero que veas algo, es importante. Jotam estuvo como corregente, él estuvo reinando mientras su padre vivía porque su padre no podía despachar, pero dice ahí que cuando muere oficialmente asume el trono. Ahora, si tú vas al capítulo 26 en Segunda de Crónicas, tú vas a ver que las cosas positivas comienzan desde el versículo 2. Dice: Usías edificó Elot, restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y mira el verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, ¿qué le pasó? Él, Dios, Jehová, lo prosperó. Entonces vemos que este hombre comenzó con todo. Este rey Usías comenzó buscando a Dios y él tuvo el favor de Dios y vemos que tuvo un testimonio positivo. Y hemos hablado de eso. Hemos hablado de que no importa cómo comienzas. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo terminas? Y eso es lo que vemos aquí. Nuevamente tenemos ese ejemplo aquí. Porque él está buscando a Dios, está siendo prosperado por Dios. Dice el versículo 6, salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Es decir, comenzó a extender el reino. Verso 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Ahora, esta expansión del rey Usías le permitió lo que, si te fijas, esa relación con los árabes le permitió abrir rutas de intercambio comercial y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá empezó a extenderse y a ser prosperado. Como nación comenzó a prosperar. Ahora, militarmente, dice el verso 9, también dice, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura. Entonces fortaleció, puso torres, muros, fortaleció la agricultura, también armó al ejército, dice el versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Esos eran los líderes. Verso 13 dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Verso 14 y 15 habla de los ingenieros que tenía, las armas que usó, pero quiero que veas versículo 16 porque aquí comienza toda la caída. Mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Decíamos ahorita, no importa cómo empiezas, lo importante es cómo terminas. Y cuando todo estaba bien, cuando Dios lo estaba prosperando, cuando todas las cosas estaban en orden y la nación crecía y él prosperaba, él sintió que tenía permiso para hacer lo que él quisiera sin consultar a Dios, o aun cuando fuera contra lo que Dios había establecido. Y ese fue el principio de su ruina. Dios había establecido, como lo dije hace rato, la manera en que Dios tenía que ser adorado. Había personas encargadas para hacerlo que Dios había dispuesto, la tribu de Leví. Y el rey dijo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Si tengo el favor del Señor, se mete, él quiere ofrecer incienso. Y dice el verso 17 que entra tras él el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes, varones valientes, dice que van con él y se ponen contra el rey. Y le dicen, ¿sabes qué, rey? No te corresponde hacer esto. Salte del santuario. Imagínate, él es el rey, pero el sacerdote se le para enfrente con los sacerdotes y le dice, tú no puedes hacer esto. No es tu llamado, sal de este lugar. Y dice allí en el versículo 18, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. Todos los sacerdotes lo ven y dicen, ¿sabes qué? Tienes lepra, te sales y ya no pudo regresar a sentarse en el trono. Y y no es el centro del capítulo 15, pero no quise que pasaras por alto esto. El rey Usías, después de que Dios lo prospera, él por soberbia, por orgullo, piensa que puede hacer cualquier cosa y que Dios la va a probar. Y hermanos, para nosotros es una advertencia también. No importa quién eres tú, no importa cuánto te haya bendecido el Señor, es más, es tan peligrosa la bendición también para los creyentes, porque podemos ser tentados como el rey Usías a pensar que si Dios me está favoreciendo, entonces puedo hacer cualquier cosa y Dios está conmigo. Y lo que vemos es que no es así. Así que regresamos entonces al capítulo 15 en Segunda de Reyes y vemos entonces que el rey Usías muere apartado, muere sin sentarse en el trono, su hijo está reinando en su lugar o está apoyándolo en las labores del rey, su hijo Jotam. Y luego el autor de Segunda de Reyes cambia la escena y ya no está en Judá, ahora apunta al reino de Israel. Y ahí nos habla de otro rey, nos dice en el año 38, en el verso 8, dice en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Ahora, hemos dicho que los reyes de Israel, usualmente vamos a encontrar esta historia de hicieron lo malo. Así de que no es ninguna sorpresa encontrar esto. Vemos aquí que el rey asume el trono, muere su padre, y dice ahí que reina solamente 6 meses. Verso 9 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de sus pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Y qué sucede? Verso 10, contra él conspiró Salum, hijo de Jabes. Ahora, cuando los comentaristas ven este hijo de Jabes, la mayoría de ellos piensa que no se refiere a una persona, sino que Jabes era la región. Era una persona que venía de la región de Jabes. Como haya sido, dice que este hombre, Salum, conspira contra el rey y dice que lo hiere en presencia de su pueblo, lo mata y él se sienta a reinar en su lugar. Dice los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y quiero que veas el versículo 12 porque este es muy importante. Dice, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Es decir, lo que vemos aquí es que este hombre, Zacarías, asume el trono después de que su padre Jeroboam II muere. Y solamente dura 6 meses. Y dice que hay una conspiración de parte de Salum en contra de este nuevo rey y lo mata en presencia del pueblo y se sienta a reinar en su lugar. Sin embargo, el autor de Reyes quiere que tú y yo sepamos algo. Dios lo había prometido. Si tú no lo recuerdas, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 10, si lo pones en pantalla, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 30. Tenemos a este Jehú, que era, ¿te acuerdas?, rápido y furioso, aquel que llegaba corriendo el caballo como loco. Este Jehú que hizo una masacre con el rey Acab y su descendencia. Básicamente, cuando Jehú cumple la palabra que Dios había profetizado de que iba a venir calamidad sobre la familia de Acab por su idolatría, por su maldad, Dios le dio una promesa a este Jehú. Dios le dijo en el versículo 10, capítulo 10, verso 30, dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y hemos ido viendo la descendencia de Jehú, y este es el cuarto. Y le dice allí en el versículo 12, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y mira cómo termina el verso, y fue así. Y este verso, quizá para ti, para mí, de manera normal, pasaría por alto. Pero si tú vas al libro de Génesis y pones, por favor, Génesis capítulo 1, verso 7. Génesis 1, verso 7. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Esta misma frase que usa, y lo puedes seguir leyendo en Génesis, cuando Dios habla y el mundo llega a ser, es lo que está diciendo aquí. Dios habló y no había forma de que no se cumpliera. Y esa es la certeza que tenemos en las promesas de Dios. Porque lo que Dios habla, pasa. No hay manera de que no suceda. Ahora, tú puedes pensar, oye, pero nada, reinó 6 meses. Pero esos 6 meses no estaban relacionados con lo que Dios había dicho. Esos 6 meses están relacionados con lo que nos decía aquí en su reinado, que dice ahí en verso 9: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Dios dijo: yo te voy a dar reyes hasta la cuarta generación. Yo puedo especular, esa es mi opinión, de que si Zacarías se hubiera arrepentido, su reinado no hubiera sido de 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas de que Dios, cuando, no importa quién sea la persona, cuando la persona se arrepiente, el Señor perdona. Aún al mismo rey Acab, si te acuerdas en Primera de Reyes, capítulo 21, Acab es el que introdujo la idolatría a Baal. Y con todo, dicen en capítulo 1 de Reyes 21-27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, el profeta va y le habla y le dice de parte del Señor lo que va a pasar. Dice el verso 27, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dice que el Señor no desecha, no menosprecia un corazón contrito y humillado. Y esa es la seguridad que tenemos cuando nos arrepentimos ante Dios. En este caso, Dios habló esta palabra y dijo: hasta la cuarta generación. Y quizá personas de repente tienen conflicto porque dicen: pero ¿por qué Dios mandó a Salum que lo matara? No, Dios no mandó a Salum que lo matara. Hemos hablado que Dios usa la misma perversidad de los hombres para cumplir sus propósitos, pero Él no incita a los hombres a que sean perversos. Esa es la realidad. Tú y yo tomamos decisiones todos los días. Y tú y yo tomamos decisiones que van en contra de Dios. Y todos los días alrededor del mundo hay personas que van y afrentan a Dios y lo hacen voluntariamente. Y a pesar de todo, Dios sigue siendo soberano. Porque tenemos estas dos realidades. Dios es un Dios soberano. Él está sobre todo lo que sucede en el mundo, en el universo. Como dicen, no hay nada que se escape de la mano de Dios. Y sin embargo, tú y yo y cada persona, cada hombre es responsable de sus actos ante Dios. No somos robots, no somos autómatas. Tomamos decisiones, pero tú y yo somos responsables ante Dios de esas decisiones. Así que vemos entonces el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios cumple su palabra. Ahora, es interesante porque este cumplimiento, esta seguridad que tú y yo tenemos de las promesas de Dios, pueden ser un alivio para nosotros. Si tú ves Juan 14:3, ponle por favor en NTV. Jesús le está diciendo a sus discípulos antes de ir a la cruz, está hablando con ellos, si lo pones en NTV, dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esa es una promesa. Dios está diciendo: yo quiero que ustedes estén conmigo, y cuando sea el tiempo, yo voy a regresar y me los voy a llevar porque quiero que estén conmigo. Y tú y yo podemos encontrar tremendo consuelo y tremenda esperanza en las promesas de Dios. Pero quiero que notemos algo. Así como tú y yo podemos estar ciertos de que las promesas de Dios se van a cumplir, tú y yo debemos temer también las advertencias de Dios porque se van a cumplir igualmente. Y eso es lo que vemos aquí. A partir de aquí vamos a ver cómo esas promesas de juicio que continuamente Dios trajo a la vida del pueblo de Israel a través de los profetas van a comenzar a cumplirse. De hecho, si tú te fijas en este pasaje, básicamente tenemos diferentes señales que apuntan al juicio de Dios, que apuntan a que Dios está haciendo algo en el pueblo de Israel y va a empezar a hacer algo también en el pueblo de Judá para traer juicio sobre ellos. Quiero que te des cuenta nada más de esto. Tenemos más o menos en el capítulo 15, tenemos, decía, 5 reyes de Israel. En ellas, Zacarías, por ejemplo, fue asesinado, en el versículo 10 lo puedes ver. Salum fue asesinado en el versículo 14. Pecaías fue asesinado en el versículo 25 y Peca fue asesinado en el versículo 30. Tú puedes ver esta dinámica de estarse matando entre ellos mismos, cómo están tumbando al rey, sube otro rey y luego vienen y lo matan y luego sube otro rey. Ya no es una dinastía. Están tomando el poder diferentes grupos. Ahora, su reinado, si te fijas, comparados con los 50 y tantos años de Usías, Zacarías reinó 6 meses. Salum reinó 1 mes, todavía ni se acomodaba en el trono, todavía no amoldaba la silla cuando dejó de reinar. Tienes también 2 años para Pecaías, son reinados breves. Y estás hablando que estos 5 reyes en total cubrieron o reinaron poco más de 20 años. 5 reyes reinaron poco más de 20 años. Y tienes un solo rey en Judá que reinó 52 años. Entonces fue muy breve. Ahora, quiero que veas algo. No sé si me pueden ayudar así con la primera imagen, por favor. Y ay, Señor, que se extienda el tiempo, ¿no? Porque si no, aquí se nos va a hacer tarde. No sé si se aguanten, pero pon por favor la imagen que te... No, la del mapa, la cronología. En este tiempo, yo les había dicho... Esa tampoco. Esa. Ok. En la parte de arriba, quiero que veas, está el grupo de estos reyes que hemos hablado. En ese recuadro está el rey, ahí está, comienza, ahí está Jeroboam II. Luego tienes a Zacarías, Salum tienes ahí, tienes a Manaem, a Pecaía, a Peca y a Oseas. Son los reyes de Israel. Ahí te dice, es el reino dividido. Ahora, abajo, si te fijas en ese mismo recuadro, solamente tienes 2. Tienes a Usías o a Azarías y abajo tienes a Jotam, que son los reyes de Judá. En la parte de abajo, y es lo que quiero que veas, son los profetas. En ese mismo periodo de tiempo empieza Jonás, Amós, Isaías, Oseas y Micaía empieza exactamente junto con el rey Jotam. Ahora, yo te había dicho hace unas semanas que Oseas iba a aparecer en escena. Ok, si puedes prender la luz, por favor. Y Oseas, en capítulo 7, Oseas comienza las profecías en contra del pueblo. En Oseas 7, verso 5 dice, si lo pones en NTV también para que esté más claro, dice: durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otro y nadie clama a mí en busca de ayuda. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo de Israel tenía profetas. En medio de todo este, de toda esta inseguridad, de esta violencia entre los reyes, el profeta dice: mira, se están matando unos a otros, cocinan todas sus maquinaciones en la noche y en la mañana, dice, estallan su violencia, se matan unos a otros. Y en medio de todo eso, no hay nadie clamando a Dios. Y es, Dios les mandó advertencias. El mismo profeta Oseas, en el capítulo 13, si lo pones también en NTV, versículo 10, dice, Oseas 13:10, ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra, el rey y los funcionarios que me exigiste? En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. Esas son las palabras del profeta Oseas. Ahora, te voy a leer un comentario, un hombre que se apellida Garrett. Él dice, el sentido de la respuesta de Jehová es irónico. Les daré un rey en mi ira, significa que Dios les enviará efectivamente un rey, pero no el rey que esperan. El rey que Dios enviará es el gobernante de Asiria, que viene como su conquistador. Y tomaré un rey en mi ira, significa que Dios quitará de su trono al monarca israelita en funciones. Básicamente, cuando Dios a través del profeta les dice, te voy a mandar un rey en mi enojo y en mi ira te voy a quitar otro rey. Dice, ok, te voy a mandar entonces un rey extranjero para que gobierne y voy a quitar al rey que tú tienes sentado en el trono actualmente. Básicamente, Dios le está advirtiendo a Israel que van en una carrera a la ruina, van rápido a la destrucción, y él está advirtiendo al pueblo. La nación está corriendo a toda velocidad hacia su destrucción. Y en medio de todo este caos, Dios está hablándole y dándole señales de que bajen la velocidad, de que viene la destrucción. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que vemos a continuación es que el pueblo de Israel acelera a fondo, ¿no? Pisa el acelerador. Y entonces vemos ahí que después de la muerte de Azarías, entonces reina Salum, a partir del verso 13, dice que él comienza a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, reinó un mes en Samaria. ¿Por qué? Porque ahora Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, vino a Samaria y dio a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum, las conspiraciones que tramó, dice, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora, verso 16, entonces Manaem saqueó a Tirsa y a todo lo que estaba en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, la saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. ¿Qué sucede? Bueno, que viene Manaem. Ahora, el nombre está bien bonito, significa el consolador. Viene el consolador, pero no trae consuelo de entrada. Viene, mata al rey actual, se sienta en el trono y dice que va y azota ciudades alrededor. Lo que estaba haciendo Manaem básicamente era emular un poco también en la extensión del reino de Judá, y él comienza a asaltar otras ciudades, pero él lo hace con una violencia que no era común entre los reyes judíos. Básicamente dice que va y asalta las ciudades allí. Esas ciudades, por ejemplo, se ubican cerca del río Éufrates. Era parte de la extensión que tenía el reino cuando Salomón estaba como rey. Y entonces dice que va y él prácticamente agarra a las mujeres embarazadas y las abre, dice, con su espada el vientre. Algo salvaje que es lo que hace este rey Manaem. Ahora, en el verso 17 nos dice cuál es la actitud de Manaem ya que está sentado como rey. Dice allí el verso 17, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel, 10 años en Samaria. Verso 18, y no nos extraña, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pero mira el verso 19, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Llega este rey Pul, extranjero, y entra al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace Manaem? Le dice, ¿sabes qué? Te doy un billete, nos la llevamos tranquila tú y yo, échame la mano para que, está muy revuelto Israel, para que se calmen y yo pueda reinar. 34,000 kilos de plata. Venga. ¿Y qué es lo que hace Manaem? Manaem, pues no, tonto no era. Dice allí en el verso 20, e impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Pasó la charola. A ver, los invitó a todos los ricos y les dijo, a ver, póngasela al Puebla, y a cada uno 50 siclos de plata. Y le mandó 34 toneladas de plata al rey Pul. Ahora, ¿quién es este rey Pul? Es interesante porque se menciona en dos ocasiones en el capítulo. Primero se menciona aquí, en el 19, como Pul. Es el mismo rey que está en el versículo 29, que se llama Tiglat-Pileser. Él es el rey de Asiria. De hecho, es el rey Tiglat-Pileser III. Ahora, si pones, por favor, la primera imagen. Y esto me gusta porque hay personas que dicen, no, es que la Biblia no puedes creer porque son cuentos. Y yo les he dicho que los libros históricos son historia. Historia no cronológica, historia teológica, porque habla de cómo Dios salvó al pueblo de Israel, cómo Dios actuó en favor del pueblo de Israel, pero es historia. En el Museo de Israel está esta estela, que se llama la estela de Tiglat-Pileser, donde hay escritura cuneiforme, no se ve bien aquí, pero la parte de abajo son relatos acerca de las obras del rey, acerca de sus hazañas. Y de hecho, puedes ver allí que, dale la siguiente por favor. En la siguiente, estos son los anales de Tiglat-Pileser, y este es un documento donde describe también un resumen por año de sus hazañas. Así que en estos dos documentos se mencionan los reyes de Judá. Prende por favor reyes de Israel, si puedes prender la luz por favor. Primero, en la estela donde ves allí el rey, se describe su nombre. Su nombre era Pugual, Pul, como se menciona en la Biblia, o Tiglat-Pileser. Y en la estela menciona, en cuanto a Manaem, lo abrumé como una tormenta de nieve y él huyó como un pájaro, solo, y se inclinó a mis pies. Y se menciona que le tributó al rey Tiglat-Pileser. De hecho, más adelante se menciona en el capítulo 16, ahí en Segunda de Reyes, está el reinado de Acaz. El rey Acaz también va y le ofrece tributo. Y se menciona en los anales, la otra tabla de su resumen de obras. Lo que quiero que veas es que hay evidencia extrabíblica de lo que estamos hablando. Así que vemos que Manaem lo que hace, Asiria es la amenaza internacional número uno. Ya no es Aram, ya no es el pueblo sirio, ahora es Asiria. Y te voy a dar un spoiler, Asiria va a arrasar con Israel. El rey no lo sabe, él ahorita le está pagando para que lo ayude a fortalecerlo. Pero en unos años va a venir Asiria y se va a llevar, va a arrasar con Samaria y se va a llevar al pueblo. Entonces lo que hace Manaem es que básicamente paga dinero, paga plata para calmar al rey de Asiria, para que lo respalde, y el consolador pues parece que está trayendo consuelo y paz al pueblo. Y eso es también para nosotros una buena ocasión para meditar en algo. No aceptes imitaciones, porque aquí no es la mano de Dios, no es el profeta Eliseo, no es Elías dando la palabra, echando fuera a los enemigos, no es Dios, es el dinero que él paga. El rey no clamó a Dios, el rey quitó plata a los ricos para dársela al rey extranjero y calmarlo. Y tú y yo podemos tratar de encontrar seguridad en tantas cosas que no son Dios. Tú y yo podemos pensar que el dinero puede resolvernos la vida. Tú puedes tratar de pensar que las palancas y las relaciones te van a hacer exitoso. Tú y yo podemos confiar en tantas, de hecho confiamos en ocasiones en tantas cosas que no son Dios. Pero lo que vemos aquí es que al final esos dioses no funcionan. Esos dioses no salvan. Solamente el Dios verdadero puede traer verdadera paz y puede darnos verdadera seguridad. Así que vemos entonces que él está reinando. Dice allí en el versículo 21, los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Verso 22, y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pekaía su hijo. Verso 23 nos habla del reinado de Pekaía. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, fíjate, todavía sigue reinando Azarías. Hemos pasado por todos estos reyes en Israel y sigue reinando Azarías. Rey de Judá, dice, reinó Pekaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Ahora quiero que veas el versículo 25 en la NTV. Ahí no queda tan claro, pero en la NTV te dice... Dice, entonces Peca, hijo de Remalías, comandante del ejército de Pecaía, conspiró contra el rey. Con el apoyo de 50 hombres de Galaad, Peca asesinó al rey y también a Argob y a Arie. Los comentaristas piensan que son o eran sus hijos, los hijos del rey. Tú sabes que cuando tú llegabas al trono, no solamente tenías que matar al rey, matabas a la familia para que ninguno quisiera después reclamar el trono. No se sabe, pero es una especulación. El caso es que nuevamente hay una conspiración y Peca se sienta en el trono. Y no tenemos nada más aquí. En el versículo 26 dice, los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Seguimos la misma fórmula de todos los reyes. Verso 27, vamos por el último rey de Israel que tenemos aquí. Es el rey Peca. Dice el verso 27, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, y aquí comienza lo bueno, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galad y Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Siria. Aquel que le habían pagado, el dinero ya perdió su poder y entonces el rey asirio dice, ya me pagaron, vamos por más y toma parte de lo que era el reino de Israel. ¿Sabes? Con todo eso, este hombre Oseas no se arrepiente. No clama a Dios. ¿Qué es lo que hace? Digo, perdón, Peca. Dice, lo que hace ahí es que en el versículo 29 dice que lleva cautivos a Siria y Oseas, hijo de Ela, conspira contra Peca, hijo de Remalías, lo hiere, lo mata y reina en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Es decir, aprovechando que el pueblo asirio está conquistando, está atacando Israel, él aprovecha para sentarse del trono, aunque sea en un pedacito. Y sabes, a los hombres nos fascina tener control, aunque sea de un pedacito. ¿Sí o no? Aquí en lugar de clamar a Dios, de arrepentirse, de buscar unión en el reino y pedirle al Señor que lo rescate, no, él aprovecha la confusión, mata al rey y se sienta en el trono. Y dice el verso 31, los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Spoiler otra vez, este rey Oseas que toma este pedacito, a él le va a tocar ver la caída del pueblo del reino de Israel. Quiero que notes algo. A lo largo de toda esta historia, tú ves que se repite este patrón. Hizo lo malo, no se arrepintió, se mantuvo en los pecados como Jeroboam. Y quiero que notes la persistencia del pecado. ¿Sabes? Han pasado 200 años, 200 años desde que se introdujo esos becerros de oro en Israel para que la gente de Israel no fuera al reino de Judá donde estaba el templo en Jerusalén. Los reyes decían, no me conviene que la gente vaya a adorar a Jerusalén, capaz que se quedan allá. Mejor aquí te ponemos este becerro de oro. Han pasado 200 años y nadie se arrepiente de ese pecado. Todos siguen, pasan las generaciones y se mantienen y se mantienen y se mantienen. Quiero que veas la importancia de que tú y yo le demos el peso que tiene el pecado en la vida de los hombres. Es el problema que tenemos los seres humanos. y tendemos a menospreciar la capacidad que tiene el corazón para engancharse con el pecado. Cinco reyes hemos visto que pasan y en todos hemos visto este patrón. Y como decimos, son 200 años desde que se instauró el culto a los becerros y esto sigue siendo letal en cada generación. Y es importante porque a veces, aún en la iglesia, tendemos a menospreciar la verdad. A veces pensamos que la iglesia te debe hacer sentir bien, porque si la gente se siente bien después de venir a la iglesia, estás ayudando a la gente. Pero la Biblia no nos llama a hacer que la gente se sienta bien. La Biblia nos llama a hablar la verdad. Dios quiere que tú y yo escuchemos la verdad. Y más que escuchar la verdad, quiere que tú y yo respondamos apropiadamente a la verdad. Los profetas estaban diciéndole, vas mal. Aunque todo parezca que está bien, en ocasiones vas, el destino final es caótico, va a ser destrucción. Y a pesar de todas las señales, el pueblo de Israel sigue pisando el acelerador a la destrucción de la nación. El capítulo termina con el reinado de Jotam. En el verso 32 dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comienza a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, reyes de Judá. Verso 37. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Ahora, aquí si te fijas, nos dice que en versículo 37 también el Señor comienza a enviar enemigos a Judá. Ya había advertido también a Judá que se estaba apartando y entonces termina diciendo el Señor comenzó a mandar a, en este caso es Siria, Aram, pero unido al rey de Israel para que comenzaran a atacar a Judá. Quiero que veas algo. Termina con la muerte de Usías y el reinado de Jotam. Y yo te decía que Usías es importante porque su muerte marca una etapa en la vida del pueblo de Israel y una etapa en la historia de la salvación. Si tú vas a Isaías al capítulo 6, quizá lo recuerdes. Pero el profeta Isaías tiene su ministerio en esta época. Y dice en Isaías 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Recuerdas esta visión? Los serafines diciendo santo, 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 los quiciales en las puertas del templo, todo se está sacudiendo, está temblando, este ángel que toma unas brasas y se la pone en los labios al profeta. Toda esa visión es cuando muere el rey Usías. ¿Por qué? Porque en medio de todo ese caos y las amenazas de esas naciones que han comenzado a venir por el reino, Dios le está mostrando al profeta quién está sentado en el trono. ¿Cuál es la visión de Isaías? Al Señor sentado en su trono. Dice ahí que el verso 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Lo que estaba diciendo Dios al profeta es, se murió Usías, pero yo sigo reinando. Yo sigo estando sentado en el trono y hemos hablado de esto, Apocalipsis 4. en medio de la persecución, en medio del caos, Dios sigue sentado en el trono. Y lo que está diciendo el Señor, no solamente que Él está en control, es que Él va a traer la esperanza, Él va a traer al rey que están esperando. Fíjate, en el capítulo 6, el Señor le dice al profeta que Él va a hablar, Él lo va a enviar. El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Y el profeta dice, pues aquí estoy, mándame, ¿no? Y el mensaje, le dice allí en el versículo 9, le dijo el Señor, ¿no? Anda y di a este pueblo, oye bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Básicamente le está diciendo, vas a ir a este pueblo y le vas a decir que el Señor dice que aunque tengan ojos no van a poder ver, aunque tengan oídos no van a poder oír, hasta que sea asolada la nación, hasta que sean llevados cautivos, hasta que no quede nadie. Pero de lo que quede, la raíz, el brote que salga de ahí va a ser santo. ¿Y de qué está hablando? Dale la vuelta al capítulo 9 de Isaías. Y está el anuncio en el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, tú sabes lo que sigue. Te vas al verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Navidad en octubre, familia. Básicamente, le dice, ¿sabes qué? No es el fin. Parece que es el fin, porque el tronco fue cortado, pero el vástago que queda allí es santo. Y va a venir de allí un rey, y ese reino no va a tener fin. Su reino, dice allí en el versículo 7, si lo pones por favor en NTV para que lo entendamos. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y si tú te acuerdas, lo vimos en Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio, en el capítulo 4, dice allí en el versículo 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la historia en el libro de los Reyes, familia. Parece que la historia se acaba y en medio de la tragedia Dios nuevamente promete, van a ser arrasados, va a quedar el tronco y el vástago va a ser santo. Así de que Dios cumple su palabra y tú y yo podemos abrazar las promesas, pero tú y yo tenemos que abrazar también las advertencias y caminar en obediencia a Él. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. No se extendió el tiempo aparentemente, o más bien no fue flexible, me pasé un poquitito, pero Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos promesas, Señor, que nos sostengan en tiempo de tribulación. Tus promesas, Señor, nos dan la paz y la certeza que necesitamos. Y te pedimos, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar tus promesas, Señor, porque tú eres fiel, porque lo que tú hablas no hay manera que no se cumpla, porque en ti, Señor, encontramos la seguridad. En medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo confuso, podemos descansar en la certeza de que tú, Señor, siempre cumples lo que prometes. Pero por otro lado, Señor, que no seamos como el pueblo de Israel, que no seamos ciegos y sordos a tus advertencias, que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, que nos advierte, que seamos obedientes, Señor, a tus instrucciones que dan vida. Señor, que podamos mantenernos caminando en la verdad de tu palabra. Y te damos gracias también, Señor, porque tenemos esta entrada por medio del arrepentimiento y la fe a tu gracia. Señor, si hay personas aquí que no se han arrepentido, si hay personas aquí que aún siguen confiando en otros dioses, Señor, como el dinero, como las relaciones, como ellos mismos, que el día de hoy puedan arrepentirse y puedan reconocer y ver, Señor, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo, el que tú prometiste en tu palabra, el que tú enviaste a morir por nuestros pecados en la cruz, el que fue sepultado, resucitó al tercer día y fue ascendido, el que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, el que ahora está sentado a la diestra de tu poder y el que viene por su pueblo en el futuro. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar esta verdad y encontrar no solamente la salvación, sino también la paz, la esperanza, la seguridad que solamente tú puedes proveernos. Te pido para que tú bendigas a cada una de las familias representadas aquí, que tú durante toda la semana, Señor, cada día de la semana, que ellos puedan acercarse a ti, disfrutar de tu presencia, Señor, conocerte por medio de tu palabra y que tú traigas a ellos, Señor, ese descanso en sus almas, esa satisfacción que solamente tú puedes proveer. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos miércoles 7:30 y el jueves, iglesia 101. Aquí los esperamos.